Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, amigas, bienvenidos a este su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia, que hacen historia. Saludos cordiales de Gerardo Guzmán y de todo el equipo que hace posible esta emisión. Muchas gracias por sintonizar y prestarnos su más apreciable atención en estos momentos coyunturales de elecciones. Hoy que estamos realmente a solo semanas de unas elecciones intermedias de características históricas, queremos prestar una edición más de nuestra serie especial Hacia el Voto 2022, que es una cobertura noticiosa de Línea Abierta de este crucial ciclo de elecciones. Esta vez, nuestra hora completa la dedicaremos al estado de Florida, otro bastión republicano de alta densidad hispana, epicentro de la discusión, porque se suman todos los factores que prestan realmente la importancia, que demuestran la importancia de esta entidad. Alta densidad hispana, influjo de migrantes, políticas antimigrantes presentes y manifestadas por el gobernador Ron DeSantis, pero también azotado por la inclemencia del tiempo, por la inclemencia del huracán Ian. Y eso, ¿cómo pudiese ser un factor determinante también en los resultados de estas próximas elecciones? ¿Cómo el voto latino pudiese ser un elemento determinante también en los resultados y en la participación en las elecciones de noviembre? Para esta emisión vamos a tener la presencia de académicos que están investigando acerca del voto latino y su influencia en pasadas elecciones y en la presente, pero también estaremos teniendo comunicación con activistas, líderes comunitarios que están pendientes de las leyes impuestas por el Congreso altamente republicano y también por el gobernador, cómo eso pudiese también generar algún tipo de influencia, algún tipo de cambio en el modo en cómo se desarrolla el proceso electoral. Por supuesto, también estaremos revisando cómo se está velando por la justicia y por el derecho al voto en este estado, pieza clave para la determinación de cómo se va a manejar incluso el Congreso a nivel federal, cómo va a estar la presencia demócrata y republicana en el Senado y en la Cámara de Representantes. Arranquemos entonces esta edición especial de Línea Abierta Hacia el Voto 2022 con nuestra conversación que logramos tener con el profesor Michael McDonald, quien es académico de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Florida, allá en Gainesville, Florida. Vamos a escuchar esta conversación. Es en inglés, pero vamos a hacer traducción simultánea. Está con nosotros el profesor de la Universidad de Florida del Departamento de Ciencias Políticas, Michael McDonald, para hablar de este tema, el ambiente político en el estado de la Florida. Michael, thank you for taking our call. Thank you for being in Línea Abierta.
Oh, de nada. I'm glad to be with you.
Michael, ¿qué nos puedes decir del ambiente político en estos momentos en Florida?
Well, Florida has been a battleground state for many years.
Florida ha sido un estado de batalla durante muchos años y sigue siendo un estado muy reñido, pero a diferencia de otros estados que han tendido hacia el Partido Demócrata, Florida se ha mantenido cerca y no ha visto una tendencia real. Incluso a medida que la diversidad del estado aumenta, en parte esto se debe a que, a diferencia de otros estados, Florida sigue teniendo una gran afluencia de jubilados que se trasladan al estado. Y así, incluso cuando tenemos generaciones más jóvenes que son más diversas, convirtiéndose en parte del electorado y de Florida, al mismo tiempo tenemos un gran número de jubilados mayores, en su mayoría blancos, que se están moviendo desde el noreste y desde el centro de Estados Unidos. Así que existe esta tensión entre los grupos, porque por un lado estamos creciendo en nuestra diversidad, pero por otro lado tenemos un equilibrio muy parejo en cuanto a la composición política del estado.
Growing in our diversity, but on the other hand, we have a very even balance in terms of the political composition of the state.
Sabemos de que la Universidad de Florida y la facultad que tú representas han hecho algunos estudios sobre el voto latino. ¿Qué puedes compartirnos de estos estudios?
Well, we've looked at every statewide election that's occurred.
Hemos observado todas las elecciones estatales que han ocurrido en el 2016, las elecciones generales, el 2018 y el 2020, también las elecciones generales aquí en la Florida, y hemos observado los patrones de votación de los diferentes grupos dentro del estado. Y lo que podemos ver es que mientras los blancos se han mantenido bastante constantes, si acaso se han movido un poco, solo un poco, una muy pequeña dirección hacia el aspecto demócrata, al Partido Demócrata. Realmente han sido los latinos los que más han cambiado sus patrones de voto en el estado de Florida. Y si miras la victoria de Donald Trump en 2020, es sobre todo por la población latina. No es por la población blanca. La población blanca se mueve ligeramente hacia los demócratas en 2020 contra Trump desde su elección en 2016. Pero los latinos nadan bastante hacia Donald Trump. Y por supuesto, hay cubanoamericanos en el sur de la Florida que se mueven en esa dirección. Así que entre todos los grupos latinos, los cubanos fueron los que más se movieron, unos 20 puntos porcentuales, y según nuestras estimaciones, pero incluso otros grupos hispanos en el estado también se movieron hacia Trump en 2020, unos 10 puntos porcentuales. Así que incluso si se mira, digamos, a Osceola, donde hay una importante población puertorriqueña, todavía se vio un movimiento de 10 puntos porcentuales hacia Donald Trump. Los condados Osceola, Polk y Orange también muestran esta tendencia. Pero obviamente fueron, sobre todo los cubanoamericanos, los que más se movieron hacia Donald Trump de todos los grupos.
You still see like a 10 percentage point or so movement towards Donald Trump in those heavily Latino areas within Osceola and Polk and Orange counties. So this was something that's happening statewide, but obviously it was mostly the Cuban Americans were the ones that were moving the most towards Donald Trump out of all of the groups.
Ahora, profesor, ¿cómo la llegada de otras comunidades como la venezolana y la puertorriqueña en años recientes también pudiese influir en los resultados de esta elección de medio término? Sí, lo que mucha gente no aprecia a nivel nacional es lo diverso que es Florida y Miami-Dade. La población latina representa más del 75% de toda la población de Miami-Dade. Y no solo son los cubanoamericanos. Puedes ver patrones de votación desesperados y una idea de comunidad cubana realmente unida y una zona de la pequeña Habana, por ejemplo, Sweetwater, que rodea el aeropuerto de Miami-Dade. Esa zona de ahí es muy cubana. Pero si sales de esa zona, empezarás a ver otras comunidades. Algunos son venezolanos, pero muchos vienen de Centroamérica y Sudamérica, de otros países sudamericanos. Así que es una comunidad muy, muy diversa. Cuando miras el sur de la Florida y si echas un vistazo diferente a estas comunidades, verás que los cubanoamericanos se están moviendo muy fuertemente hacia Trump, repito. Y por cierto, Ron DeSantis también se benefició de esto en su elección del 2018. Así que ves a DeSantis, a Rick Scott, su elección en el 2018, se estaban beneficiando también de este persuasivo grupo cubano-americano o de ciertos hispanos dentro de Florida que se movían a su favor. Pero si miras a estas otras comunidades, no son tan fuertemente republicanas como lo es la comunidad cubanoamericana. Hablo de los venezolanos, los puertorriqueños, y de hecho tienden a votar en dirección demócrata, también los colombianos. Pero ellos, incluso en la elección de 2020, todavía estaban apoyando a Biden como una mayoría, solo que se han desplazado unos 10 puntos porcentuales hacia Trump del 2016 al 2020.
And even in the 2020 election, they were still supporting Biden as a majority. It's just that they had shifted about 10 percentage points towards Trump from 2016 to 2020.
Estamos platicando con el profesor Michael McDonald de la Universidad de la Florida. Vamos con esta segunda parte de nuestra conversación. Estamos platicando con Michael McDonald. Él es profesor de la Universidad de la Florida en el Departamento de Ciencias Políticas de esta casa de estudios que se encuentra en Gainesville, Florida. Profesor Michael McDonald, ¿a qué debemos prestarle especial atención en esta contienda? ¿Es la elección de gobernador? la del Senado. ¿Qué elección o contienda política usted destacaría en esta campaña, en esta contienda hacia las elecciones de medio término? Bueno, todas las miradas están puestas en la elección de gobernador por las posibles implicaciones para la candidatura republicana en 2024. Y por eso hay mucho interés en Ron DeSantis. Pero si miramos las encuestas, parece que DeSantis tiene una ventaja lo suficientemente cómoda como para que sea posible su reelección. Lo que ha sido más interesante para mí es que Marco Rubio, el senador, a pesar de ser titular, de ser senador, no ha disfrutado de las mismas ventajas de la titularidad que tiene actualmente el gobernador DeSantis. Lo que me parece muy curioso, porque ambos son titulares. Ambos son bien conocidos. Marco Rubio, que se había postulado para presidente en el 2016. Así que no debería ser un factor de desconocimiento. Y sin embargo, no se ha traducido muy bien en su campaña. Ha tenido un rendimiento inferior. Val Demings, la candidata demócrata, en términos de dinero ha recaudado mucho más. Y esa elección está mucho más cerca que la elección de gobernador. Así que será una carrera interesante para observar y seguir, porque podría tener implicaciones de cambio. Si hay algún tipo de sorpresa en cuanto a la composición partidista del Senado de los Estados Unidos, todavía yo apostaría a que va a ganar la reelección Marco Rubio, pero esto está muy ajustado todavía para ya decir que esto así será. En cuanto a las elecciones al Congreso y a las elecciones legislativas estatales, lo que me parece interesante en estas elecciones es que cuando los republicanos trazaron los distritos en el sur de la Florida, el Congreso y el Legislativo Estatal los trazaron de una manera que combinaba la comunidad cubanoamericana con la no comunidad hispana, con el resto de la comunidad hispana. La comunidad cubanoamericana ahí prevaleció. Y entonces tuvimos una discusión sobre esas comunidades que votan de manera diferente. Y lo que hicieron los republicanos fue poner suficientes cubanoamericanos en estos distritos para que hubiese un equilibrio de votantes republicanos y mantener a esos votantes en esos distritos, lo que forma una configuración diferente en los mapas electorales. Pero no hay garantía en el transcurso de la próxima década si los cubanos seguirán dominando en estos distritos o no, porque Miami-Dade y el resto de Florida sigue cambiando. Y ese cambio está siendo impulsado más por la inmigración que viene de Centroamérica y de Sudamérica. No está tan impulsado por una creciente población cubanoamericana. Así que puede ser que si estamos teniendo esta discusión, dentro de 4 o 6 años, podría ser que tuviésemos otra plática muy diferente sobre cómo los cubanos están realmente perdiendo representación política debido a este equilibrio muy estrecho que los republicanos hicieron para tratar de sacar algunos distritos más republicanos en el sur de la Florida.
And from South America, it's not so much driven by a growing Cuban-American population. And so it may be that if we're having this discussion 4 or 6 years from now, it could be that we would have a much different discussion and about how Cubans are actually losing political representation because of this very narrow balance that the Republicans did to try to eke out a few more Republican districts in South Florida.
Michael, por último, pero no por eso menos importante, ¿cómo el huracán Ian está dando impulso a las campañas políticas o restando a la estrategia política que se había ya establecido en el estado de cara a estas elecciones? ¿Hay alguna influencia? ¿Hay algunos estragos, algunos cambios a raíz del huracán Ian?
Well, there are really 3 things to look at here. One is, first of all, there was a rally effect for DeSantis because
hay que mirar 3 cosas aquí. Una es que, en primer lugar, hubo un efecto de rally, de acompañamiento para Ron DeSantis, porque en tiempos de problemas la gente dice, sí, queremos apoyar al gobernador. Y también lo hacemos con los presidentes. Así que ciertamente Ron DeSantis disfrutó de un efecto de rally, le decimos nosotros, donde tenía un montón de cobertura de noticias positivas sobre su papel en la presentación de ayuda a las personas afectadas por el huracán. En la otra dinámica, que es un poco más sutil, es que el huracán congeló la elección del gobernador. Charlie Crist, su oponente demócrata, retiró sus anuncios durante los primeros días después del huracán, cancelaron, al menos retrasaron, los debates que suponían iban a tener lugar entre ambos. Y eso no es una ventaja para Charlie Crist, porque necesita cambiar la trayectoria de esta carrera. Y mientras la carrera esté congelada, ¿dónde está? Eso debería beneficiar a Ron DeSantis. Pero por último, hay algunos motivos de preocupación para el gobernador DeSantis y Marco Rubio, así como para todos los demás candidatos estatales que están en el área impactada por el huracán, en particular el condado Lee, en el área de Fort Myers, que es un área republicana muy fuerte. Muchos jubilados se han trasladado a ese lugar y muchos jubilados tuvieron que ser desplazados, evacuados por el huracán. Y todavía están recuperando, todavía apenas están recuperando la energía y limpiando las calles semanas después del huracán. Así que la gente todavía está tratando de poner su vida en orden y votar no necesariamente está entre sus prioridades. Y ya podemos ver en los números de votación temprana que están saliendo de la ruta que fue el huracán Ian a través del estado, que los condados que fueron impactados por el fenómeno se están retrasando en su votación anticipada. Ahora el gobernador recientemente hizo una orden de emergencia sobre la votación en esta parte de la entidad y por lo tanto habrá algunas disposiciones para hacer más fácil que la gente en esos sitios puedan votar. Pero eso tiene que preocupar a los republicanos porque puede ser que esas personas y esos votantes republicanos realmente en el suroeste de Florida, que son un cimiento de apoyo para los republicanos en todo el estado, pues pueden estar apareciendo en números menores a los que normalmente podrían haber participado sin los efectos del huracán.
They may not be showing up in the numbers that they might normally do because of the effects of the hurricane.
Profesor Michael McDonald, del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Florida, muchas gracias por esta entrevista, gracias por esta conversación.
De nada, I enjoy being with you.
Así las cosas con este dato que nos entrega este académico de la Universidad de Florida, interesante, revelador, lo que se ha movido en los últimos días, en las últimas semanas en materia política a raíz del impacto del huracán Ian, también en el aspecto político. Vamos a hacer una pausa y regresando nuestras conversaciones, nuestra línea abierta para que también involucrarte en la discusión, platicar sobre este tema de Florida y cómo también pudiese determinar nuestra el manejo de la elección hacia el Congreso, hacia el Senado. 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Hacemos una pausa y regresando tenemos mucho más en Línea Abierta.
Esta semana, en la edición semanaria de Noticia, alertan sobre engañosas campañas para desalentar el voto de los latinos. Grabaciones con comentarios racistas sacuden el poder político en Los Ángeles. El derecho al aborto y los autos eléctricos en la boleta de California. Edición semanaria con noticias y reportajes a fondo, viernes, sábado y domingo, a través de Radio Bilingüe y esta su emisora.
Continúas en Línea Abierta en esta edición especial dedicada al voto de las elecciones intermedias y sobre todo dedicada a esta hora al estado de la Florida. ¿Qué está pasando con estas leyes que también se establecieron en el estado por parte del Congreso dominado por los republicanos después de los resultados de las elecciones presidenciales del 2020? ¿Qué está pasando con la redistribución de estos mapas electorales que el profesor Michael McDonald nos dejaba entrever que pues fue tendiente hacia los cubanoamericanos, pero debido a la diversidad que se está presentando en el sur de la Florida, no necesariamente los cubanoamericanos estarán dominando por mucho tiempo? ¿Qué está pasando con los efectos del huracán Ian en cuestión de promoción del voto? Para hablar de esto y mucho más, tenemos con nosotros a Carolina Wassner. Ella es directora de programas de Poder Latinx en Florida. Carolina, gracias por estar con nosotros.
Hola, muchísimas gracias.
Carolina, pues hemos estado escuchando esta descripción de lo que se está presentando en Florida hacia las votaciones de medio término, pero tu organización está muy pendiente de cómo las nuevas normas o reglas para votar están o restringiendo al voto o simplemente confundiendo en cómo poder votar. ¿Cómo han lidiado ustedes en esta jornada, en estas campañas de promoción del voto, con las nuevas reglas para poder votar?
Sí, esas nuevas leyes que han pasado en la Florida restringen no tan solo al votante en la hora de registrarse para votar, pero también a organizaciones como las de nosotros, que ayuda a inscribir a las personas para votar en estas próximas elecciones. Nos ha tocado que reformar los programas y eso para poder registrar a las personas en la comunidad, para poder entregar las registraciones al supervisor de elecciones. En la Florida hay 67 condados y nosotros, pues, la ley nos otorga el derecho de registrar a través de cualquier condado, cualquier ciudadano del estado de la Florida. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos que cada registración vaya al supervisor de elecciones que le corresponden. Ya no se puede entregar simplemente al supervisor de elecciones más cercano de nosotros. También los votantes tienen que estar seguros de que actualicen su voto por correo, porque ahora el SB90 también afecta a que anualmente tienen que estar actualizando el voto por correo o el voto ausente si ellos desean votar de esa forma. También es muy importante que actualicen su dirección. Ya el día de para inscribir cerró el martes pasado, pero las personas todavía pueden solicitar su voto por correo si cambiaron de dirección o si cambiaron de condado donde viven. Pueden solicitar que le envíen su papeleta por correo y todavía pueden votar en el estado de la Florida. Se puede pedir esta papeleta por correo hasta días antes de la elección y pueden irla y entregar en persona en las mismas urnas o en el centro de votación, también como el centro electoral principal.
De acuerdo al trabajo de campo que han hecho ustedes, ¿cuál es la sensación del votante latino de cara a estas elecciones intermedias? ¿Qué impresiones han estado captando ustedes por parte de la población latina en su entusiasmo hacia las elecciones intermedias? ¿O lo han dejado de lado? ¿No es su prioridad? ¿Qué nos puedes describir de estas sensaciones que ustedes han captado por parte de la población de origen hispano?
Sí, esas próximas elecciones son muy importantes, a través de que sabemos que muchos de nosotros estamos afectados ahora por lo que es la economía o salud o diferentes temas. Acá en la Florida también, pues, acaba de pasar el huracán Ian, entonces muchos floridianos están viendo a ver cómo el gobierno los va a ayudar a recuperar lo que han perdido durante estos tiempos. La comunidad hispana está muy interesada en estos votos, les saben la importancia de lo que es salir a votar, saben que es importante que su voz se escuche y que ellos participen, ya que somos la minoría mayoría más grande en el estado de la Florida.
Ahora bien, Carolina, sabemos que algo que ha generado, pues, cierta preocupación o atención es el modo en cómo han querido redistribuir los mapas electorales o los distritos electorales, sobre todo hacia el sur de la Florida. Algunos analistas dicen que es para beneficiar a los republicanos, otros para beneficiar a la población cubanoamericana. ¿Ustedes qué han podido observar con este proceso, que ya ves que llevaron esto a un litigio? Prácticamente en un principio rechazaron la posición del gobernador de hacer esta redistribución y dejarlo como estaba. Después se logró una apelación. ¿Cómo vamos con esta situación de la redistribución de los distritos electorales y cómo pudiese influir realmente al voto latino este cambio de los distritos?
Sí, este cambio es bien importante. Debido al cambio, hay nuevos distritos y las personas también, puede ser que le correspondían diferentes urnas para ir a votar, diferentes líneas ahora que le corresponden a ellos, nuevos representantes. Entonces, hay muchos candidatos en esa zona que también están corriendo para estos nuevos puestos. Se deben de educar a ver cuáles son los candidatos mejores para ellos. Esto hace el campo más competitivo. Sabemos que hay ahora nuevos distritos que han abierto debido a la población, entonces es más competitivo estas carreras ahora.
Carolina, si te pidiera que nos hicieras como una especie de dibujo de cómo está distribuida la población latina en el estado de la Florida, y más o menos supongo que así han estado ustedes desarrollando las estrategias de promoción del voto de acuerdo a las distintas comunidades, que sabemos que es muy diversa. ¿Por qué no nos describes, para aquellos que no nos imaginamos cómo está la distribución de toda esta península, por qué no nos describes cómo está el mapa electoral de acuerdo a la comunidad latina en Florida?
Y la comunidad latina está bien dispersa a través, como les comenté, desde esos 67 condados en la Florida. Muchos reconocemos que Miami-Dade, Broward County, que es por Fort Lauderdale, también acá en los condados de Osceola, Orange County, también en el condado de Seminole County, Lake County, Polk County, que es en el centro de la Florida. Justo si tú le pones en el medio el punto desde norte a sur, estamos en el medio. La comunidad hispana sigue expandiendo, creciendo a través de toda la Florida. Pero de verdad que también hay en Jacksonville y en el Panhandle también. So la comunidad está bien dispersa y el voto latino es bien importante a través de todo el estado.
¿Y cómo ustedes han logrado invitar, promover tanto, no solamente que vayan a votar, sino también el proceso de registro? Que pues la semana pasada hablamos contigo porque justo se estaba terminando este registro, perdón, esta semana, el lunes, el martes 11 de octubre, fue la fecha límite para poderse registrar al voto. ¿Qué resultados obtuvieron ustedes en la promoción? ¿Realmente obtuvieron un mayor entusiasmo para el registro? ¿Cómo han sentido este proceso de campaña, de estímulo, de motivación?
Sí, nosotros en Poder Latinx pudimos registrar aquí en el estado de la Florida 18,000 votantes. Fuimos una campaña muy exitosa a través del estado, de los 50 estados, se quisimos más de 25,000. Nosotros también estamos en Georgia y en Arizona y en el estado de Washington. Nos fue muy bien, estuvimos en sitios populares como supermercados, restaurantes, bodegas, donde pudimos registrar a nuestra comunidad. Entonces nosotros estábamos hablando con la comunidad y haciéndonos escuchar. Ellos entendían la importancia del cambio de dirección, cambio de número de teléfono, si cambiaron su firma. Hay muchas razones por las cuales la persona siempre debe actualizar su registro electoral. No es tan solo si se mudaron. Aquí sabemos que en la Florida la vivienda ha subido demasiado, entonces muchos de nuestros residentes nos han tocado que mudarse de un condado a otro o de una ciudad a otra. Entonces nosotros estuvimos ahí educando a la comunidad en estos últimos 6 meses sobre la importancia de participar en estas elecciones del 8 de noviembre.
18,000 nuevos votantes es un registro considerable y pues qué bueno que tienen este resultado. Carolina Wassner es directora de programas de Poder Latinx en Florida. Evidentemente hay mucha actividad ahí donde te encuentras. Se ve que el trabajo es de todos los días y qué bueno que están desarrollando ustedes este proceso de estímulo, motivación hacia las votaciones de medio término, que por autonomacia, por tradición, por, digamos, por rutina, pues suele ser menos participativa, suele ser menos estimulante para algunos, pero sabemos de que ahora demasiadas cosas están en juego y qué bueno que Poder Latinx está apoyando esta campaña de motivación del voto. Ahora, Carolina, mencionaste en un principio lo del huracán Ian y cómo pues ha tenido un impacto evidente en todas las comunidades, en toda la población de Florida, específicamente en el sur del estado. ¿Cómo ha afectado el huracán Ian y sus consecuencias a el proceso de estímulo del voto, de información y también de este proceso electoral? ¿Qué han detectado ustedes?
Claro, muchas personas fueron desplazadas debido al huracán, entonces eso también afecta que la persona pues está registrada en una casa donde tal vez ya no pueden regresar. Entonces en estos momentos también muchas personas pueden que no estén pensando en que yo tengo que ir a votar, sino que están pensando en ahora dónde voy a vivir, cómo voy a hacer. Entonces hay muchas cosas que ahorita mismo pues las personas tenemos que seguirlos animando, hablando con ellos. En ese momento nosotros estamos tocando puertas, hablando con la gente, hablándole de la importancia que todavía es, que el voto temprano está a la vuelta de la esquina, que pueden también ya llamar y solicitar su voto por correo o que vayan y voten el 8 de noviembre. Nosotros sabemos que eso va a afectar mucho a nuestra comunidad en el sentido de que deben de pedir la papeleta o el voto por correo para poder todavía votar. Maybe si se mudaron de Fort Myers a Orlando o a Kissimmee, a Tampa, donde tenían amigos o amistades o familia, todavía pueden votar. Simplemente deben de solicitar esa papeleta o tratar de llamar a los supervisores de elecciones de su condado para que vean cómo pueden votar.
Ayer el gobernador Ron DeSantis emitió una orden ejecutiva para retrasar los tiempos para la emisión de boletas, darle oportunidad a las zonas devastadas por el huracán, pues otras formas también de poder emitir el voto. ¿Qué información tienen ustedes al respecto? ¿Qué cambios se han ordenado o se han autorizado para poder adaptar a la población y que no exista pues dificultades técnicas para poder participar en las elecciones de medio término?
Sí, organizaciones como las nuestras ha solicitado también una extensión en el proceso de inscripción electoral. Estamos ahora mismo también en conversaciones para ver si pueden, ya que se perdió una semana más o menos de tiempo ya acercándonos a la fecha límite de inscripción para poder votar. Entonces hay muchas cosas que el gobernador puede seguir haciendo. Hay otros estados donde la persona puede inscribirse para votar el mismo día de elección. Debido a que nosotros pues estamos pasando un desastre natural, también se podría extender la oportunidad para que las personas todavía que no tuvieron chance de inscribirse o que han tenido que moverse o mudarse debido a la devastación puedan todavía participar y ejercer su derecho al voto. Todavía se puede hacer muchas cosas más.
Todavía se puede hacer mucho y sobre todo con consideración, porque sí, evidentemente está en riesgo la participación de muchas personas, pero en especial está en riesgo este bastión republicano que es el condado Lee, y más aún el condado de la zona de Charlotte, ¿no? Que es también han votado siempre por cuestiones republicanas. Pues eso también yo creo que preocupa a Ron DeSantis y a ciertos republicanos a nivel local, a nivel estatal. Yo sé que Poder Latinx no es partidista, pero sí llama la atención que inmediatamente sí hubo emisiones de órdenes ejecutivas para aliviar un poquito las trabas en materia de emisión de boletas, de poder emitir el voto y también la instalación de casillas, supongo, porque pues hubo zonas destruidas, devastadas por la cuestión del huracán, donde normalmente se colocaban estas casillas. ¿Crees tú que esto está influido también por los intereses políticos de Ron DeSantis en esa área? El hecho de que inmediatamente emitió una orden ejecutiva, o de acuerdo a tu experiencia con otras inclemencias de tiempo que haya estado cercano a las elecciones, ¿hubo esa misma respuesta por parte de los líderes republicanos o demócratas? ¿Cómo lo evalúas tú?
Pues a mí lo que me parece importante es que si se está haciendo en estas áreas, asegurarse que se esté haciendo a través de todos los condados, porque aquí en la Florida Central, donde Poder Latinx ha estado mayormente trabajando en esta última campaña del 2022, nosotros también fuimos muy afectados por el huracán. El huracán fue por todo el corredor de la I-4, que se reconoce mucho como el swing counties, donde la gente puede ser que voten de un lado o del otro lado. Somos como un lado morado, lo que llaman ahora. Y me parece importante que si estas oportunidades se le otorgaron a esos condados, que también estén seguros que los condados de Orange, Osceola, Volusia, Lake, Polk también los tengan, porque también tuvimos mucha devastación, inundación en estas áreas. Entonces, me parece que debe ser un balance a través de los 67 condados la oportunidad de poder tener esos cambios y esas oportunidades.
Carolina, no te vayas. Tenemos que hacer una pausa para las afiliadas y regresando, comentarios finales en línea abierta y esta conversación que estamos teniendo sobre el estado de la Florida. Escuchas Línea Abierta y esta serie de ediciones especiales por motivo de las elecciones. Estamos hablando de que se maneja muchísima información y estamos en medio de una contienda bastante, bastante reñida en distintas partes del país. Hoy decidimos dedicar la hora al estado de Florida, una entidad altamente, una entidad altamente poblada por hispanos, pero también un bastión republicano que en años recientes y en contiendas recientes ha tendido hacia el apoyo, sobre todo a Donald Trump y a sus seguidores. Estamos en línea abierta y yo quiero recordarle los teléfonos para que participen, nos den su opinión acerca de lo que está ocurriendo en Florida, pero también cómo eso puede ser un ejemplo de lo que puede estar sucediendo en otros estados del país. 1-800-345-4632, 1-800-345-4632 es la línea nacional para nuestros oyentes aquí en línea abierta, y esta edición especial hacia el voto 2022. Está con nosotros Carolina Wassner, directora de programas de Poder Latinx Florida, y quien nos ha estado dando toda la descripción de las labores que lleva Poder Latinx, pero también otras organizaciones para motivar el voto y para estar pendientes de que se respete el derecho al voto, sobre todo entre las minorías, entre la comunidad latina. Carolina Wassner, gracias por estar con nosotros. Comentarios finales, mensaje a la población que nos escucha.
Claro que sí, esas elecciones del 8 de noviembre son bien importantes a través de todo el país. Y si tiene amistades o amigos o conocidos o familiares que viven en el estado de la Florida, los invito a que les dejen saber la importancia que es salir a votar. Nosotros en estos momentos estamos tocando puertas a todas las personas que nosotros escribimos para votar y invitándolos a la importancia que hagan un plan para ir a votar este 8 de noviembre. Sabemos que hay mucho en estas próximas elecciones, como cambio climático, como las decisiones de la mujer, también como muchos temas ambientales a cual nosotros estamos promoviendo en estos momentos, y por eso nos parece tan importante en Poder Latinx que las familias hispanas o las familias latinas o las familias latinx entiendan lo que es y la importancia de que ellos deben de ir a votar y invitar a dos o tres personas de sus círculos cercanos que también participen en el voto.
Carolina, de nuevo, muchas gracias por tomar la llamada. Gracias por estar con nosotros y seguiremos en contacto, seguiremos pendientes de cómo va este proceso hacia las elecciones de medio término allá en el estado de la Florida.
Gracias, muchísimas gracias.
Ella fue Carolina Wassner, directora de programas de Poder Latinx en el estado de la Florida y estuvo aquí en línea abierta. Yo le recuerdo los teléfonos para que usted participe aquí en nuestro programa, en esta serie de programas especiales, el 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Recuerde que también está disponible el WhatsApp de Radio Bilingüe y de Línea Abierta. Voy a darles también ese método de contacto, método de comunicación, para entonces también no olvidarnos que podemos comunicarnos a través del WhatsApp de Línea Abierta. 559-835-9235. 559-835-9235, el WhatsApp de Línea Abierta, el WhatsApp de Radio Bilingüe. Pasando, sin salirnos del tema y la geografía de Florida, pasemos a la lucha por la justicia en cuestión electoral. Hay mucho en juego, no solamente en materia migratoria, en materia de derechos fundamentales, del derecho al aborto, en cuestión de economía, en cuestión de la vivienda, de impuestos, etcétera. Mucho en juego en el estado de la Florida y esos temas obviamente pueden generar motivación para ir a votar, pero también pueden generar algún tipo de apatía y de miedo hacia la posibilidad de que realmente nuestro voto tenga implicaciones hacia las políticas que determinan los derechos en la comunidad latina de Florida. Para hablar de esto y de otros temas también relacionados a las elecciones de medio término, le damos la más cordial bienvenida a Roberto Cruz. Él es abogado en jefe, gerente abogado de la Oficina Regional del Sureste de esta organización que se conoce como Latino Justice. Roberto, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en línea abierta. Parece que tenemos problemas con Roberto, pero ya está listo Roberto con nosotros. ¿Nos escuchas, Roberto?
Sí, muy buenas tardes, Gerardo, para ti y para toda tu audiencia.
Roberto, para abrir boca, ¿cuál es tu sensación en torno a el ambiente político que se está viviendo en el estado de la Florida? ¿Y si crees tú que esto es un reflejo de lo que se puede vivir a nivel nacional en cuestión de participación de la población latina, en cuestión de respeto al derecho al voto? ¿Qué observas tú en el estado de la Florida?
Sí, Gerardo, para explicarte más o menos sobre la política de aquí en el estado de la Florida, nosotros tenemos un electoral bastante diverso, con poblaciones hispanas de distintos sitios de todo Centro, Suramérica y el Caribe. La posición de nuestra población es también tan diversa como los países de donde nosotros vinimos, y pues tenemos personas que sí se inclinan al lado conservador de la política y personas que también se inclinan al lado más progresista o liberal. Así que la realidad es que tenemos una contienda bastante fuerte aquí en este estado, en muchas opiniones, y pues nosotros aquí en Latino Justice nos damos a la tarea de que ese poder político que nosotros tenemos como votantes se haga sentir a través de todo el estado.
¿Cómo Latino Justice está implementando estrategias para que se sienta cada vez más esa necesidad de participar en las votaciones? Y no solamente eso, de que esté enterado de cómo han ido cambiando las reglas del juego para que precisamente, pues, de repente no nos veamos impedidos a ejercer nuestro derecho al voto.
Bien, Latino Justice es una organización que tiene más de 50 años aquí en los Estados Unidos. Tenemos nuestra sede en Nueva York, pero sí tenemos oficinas tanto en Florida como en Texas. Y nuestro objetivo es cambiar las prácticas discriminatorias a través del activismo y del litigio. Aquí en el estado de la Florida hemos tenido casos que hemos presentado en contra del estado y de algunos condados para que se haga cumplir la ley federal de derecho al voto, que incluye el acceso a las urnas de personas de habla hispana. Y por eso, pues, nosotros hemos ganado casos en que el estado ha tenido que traducir al español las papeletas de los votantes para que puedan ejercer su derecho al voto. Eso es una solamente de las estrategias que nosotros tenemos a través del litigio, pero también tenemos el activismo. En este momento tenemos una campaña de educación al público llamada Cada Voto Cuenta. Y pues a través de esa campaña, pues nosotros vamos a los condados que entendemos que hay más posibilidad de que el derecho de nosotros los hispanos pues se vea afectado. Y de hecho, en este momento pues estamos reclutando voluntarios, personas que nos acompañen para ir a las urnas y explicarle a nuestra comunidad sobre su derecho al voto. Y si tienen algún problema ejerciendo su derecho, pues que hayan personas tanto en el sitio de votar como en los teléfonos para contestar sus preguntas y hacer su derecho valer.
Recientemente, Roberto, a raíz de lo que ocurrió con el paso del huracán Ian en la zona sur de Florida, el gobernador Ron DeSantis pues agradeció el apoyo de las autoridades federales y obviamente trató de mantener un mensaje de resistencia, de valor y sobre todo de reconstrucción. Pero recientemente, a raíz de la necesidad de mano de obra para poder hacer labores de limpieza, de reconstrucción, ha habido una oleada de migrantes hacia la zona. Recientemente se hizo público los comentarios y las advertencias que dio Ron DeSantis a los pobladores de las zonas afectadas de que tuviesen cuidado con esos migrantes o con esa población porque pudiesen robarles sus pertenencias. Algo que fue considerado como discriminatorio, pues obviamente estereotipado, y hasta cierto modo refleja un poco la posición de Ron DeSantis durante todo este proceso de reelección, en donde ha utilizado el factor miedo hacia el migrante para ganar adeptos y crecer en su popularidad hacia las elecciones de medio término. ¿Cómo han lidiado ustedes con estos actos de discriminación, de estigmatización hacia el hispano, hacia el migrante, hacia las comunidades que conforman minorías en el estado de la Florida?
Pues muy bien, Latino Justice participa con un conglomerado de otras organizaciones para lograr avanzar los derechos de los latinos a través del estado de la Florida. Y de hecho, entre tus radioescuchas está la población de Immokalee, Florida, donde está situada la coalición de trabajadores de Immokalee, que tiene un poder bastante grande a través de la zona. Y pues a través de organizaciones como esa, como la coalición, organizaciones como el NAACP, All Voting in Local Florida, Common Cause Florida, ACLU of Florida, Committee for Civil Rights Under Law, todas estas organizaciones nos estamos uniendo para hacer sentir la voz de los hispanos a través de todo el estado y combatir cualquier tipo de campaña de desinformación en contra de nuestra comunidad. Ciertamente, a raíz del huracán Ian, se han abierto las puertas de oportunidades para que personas vengan y ayuden en la reconstrucción de nuestro estado. Y por eso es que nosotros invitamos a todos esos trabajadores que están buscando empleo para que vengan aquí al estado y se unan a los esfuerzos de mejorar la calidad de vida, no solo de la población hispana, sino de todos los floridianos.
Roberto, tenemos que hacer una pausa muy breve. Quédate con nosotros y regresando seguimos esta conversación muy interesante con Roberto Cruz. Él es miembro de Latino Justice de la Oficina Regional para el Sureste de la Unión Americana. Desde Orlando, Florida, está con nosotros. Seguimos en Línea Abierta.
Pláticas que nos ponen a pensar.
Casi 10,000 californianos perdieron la vida durante la pandemia.
Temas que están a la orden del día.
Los problemas de inmigración no empiezan en las fronteras.
Lo último sobre el calentamiento del planeta.
Ha sido un calor muy fuerte, muy insoportable.
Y preparación de desastres.
Un incendio forestal está fuera de control.
Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org. Información para la acción.
Estás en Línea Abierta y seguimos con esta hora dedicada al estado de la Florida en esta serie de programas que están dedicados hacia el voto 2022, hacia las elecciones de medio término este mes de noviembre. Faltan realmente muy pocos días para este momento que puede tener matices históricos, y ese matiz histórico también se puede reflejar en el estado de la Florida. Por eso hemos querido dedicar estos 60 minutos a esta entidad en la costa oeste, en la costa este, en el sureste de la Unión Americana. Hemos estado platicando con distintos personajes, personalidades, académicos, líderes comunitarios, y por eso agradecemos muchísimo que esté con nosotros en Línea Abierta Roberto Cruz, quien es abogado de la Oficina Regional para el Sureste de Latino Justice. Roberto, estábamos platicando antes de ir a la pausa acerca del modo en cómo con distintas coaliciones ustedes están hacer valer su voz para protestar cuando se han reflejado durante toda esta contienda manifestaciones discriminatorias, tanto en el discurso político como también en momentos en que hay distintas ofertas de trabajo o distintos flujos de migrantes para las labores de reconstrucción, para las labores de limpieza tras el paso del huracán Ian. Roberto, si puedes también darnos información o tu opinión acerca de cómo crees tú que se ha utilizado el tema migratorio para el discurso de odio en torno a esta campaña política, sobre todo en lo que ha hecho Ron DeSantis con el envío de este avión con venezolanos hacia hacia Massachusetts, hacia Martha's Vineyard, y con leyes que ha establecido, quitándole recursos a ciertas compañías que prestaban el servicio de traslado de migrantes que llegaban a la Florida y que iban a ser trasladados a otros centros de detención. ¿Qué nos puedes dar desde tu punto de vista? ¿Qué influencia está teniendo también en la mentalidad y en la motivación de los latinos para la participación en estas elecciones?
Pues mira, Gerardo, y a tu público radioescucha, desafortunadamente las campañas de desinformación no son nuevas aquí en el estado de la Florida. Por eso es que nuestra organización, junto a otras organizaciones ya mencionadas, nos estamos dando a la tarea de educar al público. Y una de las razones por las cuales queremos explicar cuáles son las circunstancias es porque el derecho al voto es lo que nos está dando poder aquí en el estado de la Florida. Nosotros podemos influenciar la política pública a través de nuestro voto. Y este tipo de teatro político de utilizar a personas que están en una situación muy difícil como inmigrantes y utilizarlos como un balón para llamar a los votantes que no necesariamente están de acuerdo con la influencia que el voto hispano está ejerciéndose aquí en el estado de la Florida, pues sinceramente son deplorables y tenemos que denunciarlas. En ese sentido, pues nuestras organizaciones constantemente están influyendo en las decisiones que no solamente el estado de la Florida tiene a través de la oficina del gobernador, sino a nivel local. Por ejemplo, en los condados también tenemos unas campañas de desinformación increíbles. Para darle un ejemplo, usted sabe que hace poco pasó por aquí, por el estado, el huracán Ian, y pues ha tenido un efecto devastador a las comunidades del del suroeste de la Florida y del centro de la Florida. No obstante, en el día de ayer, el gobernador DeSantis emitió una orden dándole una extensión a los votantes de los condados de Charlotte, Lee y Sarasota para que puedan registrarse a votar, para cambiar su dirección donde pueden recibir sus documentos y pues medidas necesarias para garantizar que las voces de estos ciudadanos se escuchen en noviembre. Sí. No obstante, esas mismas medidas no se extendieron a otros condados que son vitales y que reúnen de muchos miembros de nuestra comunidad. Estamos hablando como el condado de Orange, el condado de Osceola, condado de Seminole. Y nuevamente, para las personas de Immokalee, que están en un condado en el suroeste, donde realmente el impacto del huracán fue bien grande, el condado de Collier, ahí tampoco se extendió esta orden por el gobernador DeSantis. Y pues nuestra organización, obviamente, junto a otras organizaciones, estamos denunciando esa táctica de solamente enfocarse en condados donde hay mejores oportunidades para comunidades que no necesariamente responden a los nombres como José, Roberto y Gerardo, sino a las comunidades que responden con los nombres de John, Jerry y Joseph. Y definitivamente, pues nosotros enviamos nuestras cartas a la oficina del gobernador, hacemos un llamado a las personas en el estado de la Florida para que se comuniquen con sus senadores, sus congresistas a nivel estatal y a nivel federal, para que denuncien esta práctica y extiendan estos derechos a los condados donde realmente se necesita ese tipo de ayuda y donde los hispanos también tenemos derecho al voto. Nuevamente, condados de Orange, Seminole, Osceola y con tu radioescucha en el condado de Collier.
¿Y qué respuesta hasta el momento han tenido después de este envío de cartas, de peticiones? ¿Hay por lo menos apertura o disposición para que también se apliquen en estos otros condados esas medidas debido a la situación de emergencia por el paso del huracán Ian?
Bueno, pues nosotros estamos todavía en espera de una contestación por la oficina del gobernador, por la oficina del Departamento del Estado y por ciertas oficinas locales de los supervisores de las elecciones. Estamos en un periodo crítico en estas elecciones. Estamos solamente a semanas de la elección. Estamos apenas hablando de 4 semanas. Y pues por eso es que es tan crítico el acceso de estas personas a estas comunidades. Por eso es que estamos llamando al público escucha para que se comuniquen con su representante y que ellos también hagan presión sobre el gobierno y que se extiendan estas oportunidades que se les dieron solamente a Charlotte, Lee y Sarasota a todo el estado de la Florida. Porque realmente ese fue el llamado de todas las organizaciones. Cada condado tiene sus particulares necesidades y nosotros solamente nos estamos concentrando en esos 4 porque son los que han sido más afectados por el huracán. Pero ciertamente en comunidades en el condado de Miami-Dade han sufrido mucho. En los condados de Broward, estamos hablando del sur este de la Florida, han habido a personas que pues se han tenido que mudar. Para darle un ejemplo, solamente aquí en el centro de la Florida, la semana pasada Latino Justice desplazó a sus trabajadores al Osceola Heritage Park, donde habían cientos de personas sin hogar, y compartimos comida caliente con más de 125. Personas empezaron en el Osceola Civic Center. Después de
importante labor, Roberto. Lamentablemente nos tenemos que retirar. Te agradecemos muchísimo la participación. Seguiremos en contacto de cualquier manera porque esto aún no termina. Gracias, Roberto.
Bueno, gracias a usted y a su público.
Roberto Cruz, abogado de la Oficina Regional del Sureste Latino Justice, aquí en Línea Abierta. Así concluimos la edición especial de elecciones, esta vez con el foco central en Florida. Si no pudo escuchar el programa completo, vaya a los archivos de Radio Bilingüe, radiobilingüe.org. Por lo pronto, yo les agradezco su atención, que la pase muy bien. Le desea su servidor Gerardo Guzmán. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.